Amigos queridos y hermanos míos, el mensaje para esta noche está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Permítanme leer a partir del versículo 3. Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres un profeta. Amigos queridos, comenzaré a analizar el texto bíblico de esta noche con el versículo 3. Jesús salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Quiero que entiendan lo que el texto bíblico está diciendo. Judea quedaba en la parte baja, en la parte sur de las tierras bíblicas. Galilea quedaba allá encima, en la parte norte. Para ir de Judea a Galilea, necesariamente había que pasar por Samaria, que estaba entre Judea y Galilea. Era como decir, Madrid, imaginemos que fuese Judea, Santander, Galilea, y entre Madrid y Santander estaba Burgos, Samaria. Para ir de Madrid a Santander necesariamente habría que pasar por Burgos. Para ir de Judea a Galilea necesariamente había que pasar por Samaria. Pero los judíos de la época de Jesús tenían una costumbre muy extraña, curiosa. Cuando se dirigían de Judea para Galilea, ellos no iban en línea recta. Ellos se desviaban, atravesaban el río Jordán, entraban al desierto y subían por Decápolis. Y cuando ya calculaban que habían pasado Samaria, entonces atravesaban nuevamente el Jordán y caían a Galilea. Y con esa extraña actitud, los judíos andaban muchos kilómetros a más por el desierto caliente y abrasador. Mi pregunta es, si los judíos podían ir en línea recta de Judea para Galilea, pasando por Samaria, en menos tiempo, en menor distancia, ¿por qué se daban el trabajo de cansarse a través del desierto abrasador de Decápolis? ¿Por qué? La respuesta es una sola. Ellos, los judíos, no querían pasar por la, entre comillas, maldita tierra de los samaritanos. Porque para ellos, para los judíos del tiempo de Jesús, los samaritanos era gente sin esperanza. ¿Para qué predicarles el evangelio a los samaritanos? Ellos están perdidos. Han llegado al punto sin retorno. Es perder el tiempo hablarles del evangelio para ellos. Ellos no son dignos siquiera de que nosotros pisemos su tierra. Entonces es mejor cansarnos por el desierto, es mejor llevar más tiempo, es mejor andar más kilómetros que pisar la maldita tierra de los samaritanos. Hermanos queridos, los judíos no han muerto. A veces viven dentro de nosotros, los judíos de la época de Jesús, viven dentro de nosotros. La mentalidad judía era la siguiente: esa gente se ha ido demasiado lejos de Dios. No vale la pena predicarles el evangelio. ¿Para qué perder el tiempo hablándoles de Jesús? ¿Para qué? Hoy día, cuando miramos a algún tipo de personas, a veces pensamos así: ¿para qué predicarles el evangelio? Yo participé de una reunión medio complicada en un país de Sudamérica, que prefiero no decir el nombre, porque los jóvenes se reunieron, los jóvenes de la iglesia se reunieron una noche, agarraron guitarras y después de hacer una oración todos juntos, se dirigieron al barrio, a ese barrio donde a partir de las 10 de la noche solo anda gente drogada, prostitutas, homosexuales, hombres vestidos de mujer vendiendo su cuerpo. Y los jóvenes de la iglesia se reunieron y se fueron allá a cantar para esas personas, a hablarles de Jesús a esas personas. Y cuando los hermanos mayores supieron que la juventud se había ido a la 1 de la mañana al barrio rojo, al barrio pesado, a predicarles el evangelio a prostitutas y a homosexuales, los hermanos mayores se reunieron para ver qué medida debían tomar delante de la actitud de los jóvenes. ¿Por qué? La pregunta de ellos es: ¿por qué en lugar de ir a predicar a la 1 de la mañana allá a ese tipo de gente, por qué no predican de día en las casas de los ciudadanos buenos? ¿Por qué tienen que pisar la maldita tierra de los samaritanos? ¿Por qué hablarles de Jesús? Esa gente no tiene esperanza. Un hombre que es hombre, que se viste de mujer, que cree que es mujer, que vende su cuerpo como una mujer, ¿para qué predicarles el evangelio a esa gente? Los judíos no han muerto. Los judíos del tiempo de Jesús viven en nosotros. Hermanos queridos, el texto bíblico dice: era necesario que Jesús pasase por Samaria. Aunque los discípulos querían irse para el otro lado y subir por allá y después caer en Galilea, Jesús les dijo: no, para mí es necesario que pase por Samaria. Recuérdense que un día un discípulo le dijo a Jesús: ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para que acabe con esa gente? Recuérdense que en otra ocasión un discípulo dice: vamos a sacudir el polvo de nuestras sandalias para no pisar más esta tierra maldita. En la opinión de los discípulos de Jesús, los samaritanos eran gente que no tenía derecho a la salvación porque había llegado a un punto tal que no valía la pena siquiera predicarles el evangelio, siquiera pisar su tierra. Pero Jesús dice: es necesario que yo vaya a esa tierra. Lo que Jesús está diciendo esta noche para nosotros es: para mí, dice Jesús, no existe gente que se haya endurecido tanto que no valga la pena predicarle el evangelio. Para mí, no hay gente que haya caído tanto, que se haya hundido tanto. No hay gente deteriorada, depravada, pervertida. Para mí no existe gente en quien yo haya perdido la confianza. Yo creo en el ser humano. por más podrido que esté, por más sucio que viva, por más bajo que haya caído, por más lejos que se haya ido, Jesús dice, para mí no hay un caso perdido, para mí no hay un caso juzgado, yo tengo esperanza en el ser humano, yo creo en el ser humano. Esto es maravilloso, amigos queridos, hay esperanza para nosotros. No importa quién eres tú, no importa cómo hayas vivido en tu pasado, no importa qué cosa hayas cometido en tu vida pasada, no importa cuán bajo hayas caído, o no importa si eres un ciudadano honesto y brillante, moralmente impecable, no importa quién seas tú, lo que Jesús está diciéndonos esta noche, para mí el ser humano es simplemente un ser humano que necesita de salvación. Yo no lo condeno, yo no lo juzgo, yo no digo que para él ya no hay esperanza. Es necesario que yo vaya allá, a Samaria, porque es necesario que yo pise esa tierra porque hay gente desesperada en aquel lugar. Y fue así que Jesús llegó a Samaria. Ahora imagínense, en Samaria, que en la opinión de los discípulos ya era gente que no tenía esperanza de salvación, en Samaria vivía una mujer que en la opinión de los propios samaritanos no tenía esperanza de salvación. Dense cuenta, los propios samaritanos pensaban, para nosotros todavía puede haber esperanza, pero para esa mujer ya no hay. Era la peor de las mujeres. Las mujeres honestas de la ciudad decían entre ellas, cuida a tu marido porque la samaritana anda suelta. Ladrona de maridos. Amigos queridos, la Biblia no nos da el nombre de esa mujer, simplemente la llama la mujer samaritana. Por favor, no la condenen, no la apedreen, no digan que era una pobre prostituta, no digan que era una mujer sin moral y sin principios, no digan que era una mujer que solo buscaba placer en la vida. Por favor, nunca apunten el dedo para un pecador. Cuando un hombre cae en adulterio, no lo condenen, no lo apedren. Cuando un hombre está prisionero de las drogas y no puede salir, no lo condenen. Cuando una mujer entrega su vida a la promiscuidad, no la condenen. Cuando un borracho está echado en la calle sin saber qué hacer, no lo condenen. Traten de entenderlo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es verdad. Pero por las raíces los entenderéis. Nadie es lo que es simplemente porque quiere ser. Todos hacemos lo que hacemos, somos lo que somos, porque hay algo que viene por tras de todo eso. Hay raíces profundas, motivaciones profundas. Que ni nosotros mismos a veces comprendemos. Vamos a analizar un poco la vida de la pobre samaritana. Desde niña era una mujer que buscaba. Todo lo que conseguía en la vida le duraba poco. Parece que sus padres le duraron poco, se murieron. Los amigos le duraban poco, se le iban. Se trasladaban a otra ciudad y después tenían que partir para otra. Por la sobrevivencia de la vida, los conocidos, los amigos, le duraban poco. Los momentos de alegría le duraban poco. La felicidad le duraba poco. El dinero le duraba poco. Todo le duraba poco. Ella luchaba en la vida para encontrar algo, pero cuando encontraba, descubría que lo que encontraba no le duraba mucho tiempo. Analicemos solamente el caso del agua. Todos los días esa mujer iba y traía agua y dejaba el cántaro lleno, pero a la mañana siguiente, cuando se levantaba e iba a buscar agua, ya no había más agua. El agua que había traído con tanto esfuerzo el día anterior solamente le duraba 24 horas. Entonces se dirigía nuevamente al pozo, a mediodía, para que nadie la esté condenando. Cargando el agua, llegaba de vuelta a la casa sudando, guardaba el agua. Pensaba, finalmente encontré, pero esa agua solo le duraba 24 horas. A la mañana siguiente el cántaro estaba vacío. Su vida siempre había sido así. Estaré predicando esta noche para alguien que la carrera no le duró, el dinero no le dura, los amigos no le duran, la felicidad no le dura, los momentos de alegría no le duran. Los hijos no le duran, el marido no le dura, la mujer no le dura. Todo se le escapa como la arena por entre los dedos. Miren, esta pobre samaritana con 18 años se casó. Todos se casan soñando. Y ella pensó, seguramente a partir de hoy es la grande realización de mi vida. Se casó llena de sueños. Pero el matrimonio no le duró. Se le acabó en poco tiempo. Otra mujer en su caso no hubiera intentado nuevamente, pero ella luchó. Ella intentó un segundo matrimonio, no le duró. Intentó un tercer matrimonio, no le duró. Un cuarto matrimonio, no le duró. Un quinto matrimonio, no le duró. Y entonces se entregó a la vida de promiscuidad. ¿Para qué intentar más? Dios sabe que me esforcé, Dios sabe que luché, Dios sabe que intenté, pero nada me da resultado en la vida. Entonces comenzó a pasar por la mano de todos los hombres de la ciudad. Cualquiera la miraba y decía, la prostituta, la ladrona de maridos. Pero ¿quién podía ponerse a pensar en lo que venía por detrás de su historia? Desde niña, la búsqueda de la vida, la búsqueda de un sentido para la vida que no encontraba, las cosas que encontraba y se le escapaban, las experiencias pasajeras de la vida. Había un hueco en su vida. Se echaba en la noche y sentía, Dios mío, ¿qué me falta? El dinero no tenía sentido, la cultura no tenía sentido, el placer no tenía sentido. Hoy día el ser humano no sabe qué hacer para encontrarle un sentido a la vida. El ser humano está dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrarle un sentido a la vida. Hay gente que corre atrás del dinero, atrás de la cultura, atrás del placer. Esos jóvenes drogados que viven allí inyectándose drogas, ¿qué es lo que buscan? Hay algo que buscan en la vida. No están allí porque sí. Atravesaba una grande plaza en la ciudad de El Salvador, en Brasil, en la noche, después de predicar y después de quedarme a hablar con algunas personas. Y cuando atravesaba la plaza vi un joven llorando sentado en un banco. Me paré y le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, lárgate, no te metas con mi vida. Le dije, está bien, me voy, pero tú estás llorando. Debes estar con algún problema. Tal vez yo no pueda hacer mucha cosa, pero yo soy un pastor, yo podría orar por ti. Y él me dice, lárgate, no quiero saber nada con pastores. Tú necesitas de ayuda. El muchacho estaba viviendo esos momentos terribles que vienen enseguida a los efectos de la droga, cuando los efectos de la droga pasan. Ese sentimiento de asco de sí mismo, esas ganas de morir, de matarse, de hacer un hueco y enterrarse y desaparecer para siempre, porque la droga es alucinante, durante los efectos todo es maravilloso, sales de los problemas, viajas por otros mundos, pero cuando acaban los efectos de las drogas, entonces te das cuenta que los problemas están allí, que no pasaron, que todo es igual, está peor. Sientes asco de ti mismo, eran esos momentos que ese muchacho vivía. Y ahora decía, lárgate, no te metas con mi vida, nadie me puede ayudar. Y después, dialogando con él, descubrí, mis padres no me comprenden, están divorciándose. Ellos no se interesan en mí, nunca se preocuparon en mí, son hipócritas. Resultado, yo necesito escaparme de este mundo. Yo necesito esconderme de los problemas. No tengo estructura para resistir todo. Me meto a las drogas. Por un momento me olvido de todo, pero el efecto pasa y me encuentro con un cuadro mucho peor. El que bebe y bebe y bebe está buscando huir de alguna cosa. Todos corren atrás de algo buscándole un sentido para la vida. El problema es que todo es pasajero en la vida, dura poco. El efecto de un cigarro que te estimula te dura poco, después necesitas dos, después pasa, necesitas tres, después pasa, necesitas una cajetilla, dos cajetillas. Es así con la droga, es así con el alcohol, es así con la promiscuidad del sexo, es así con las perversiones, es así con todo. Los efectos son pasajeros, después el hueco es más profundo, la ansiedad del abismo es más terrible, la locura lleva al desespero. Es terrible. Esa era la situación de la pobre samaritana. Había llegado a un momento de su vida en que no sabía qué hacer, para dónde ir. Todo el mundo la despreciaba. Los hombres que la usaban de noche la despreciaban de día. Las mujeres de la ciudad no querían saber nada con ella. Nadie sería loco de ir a buscar agua a mediodía cuando el sol estaba quemando. Las mujeres de la ciudad iban al pozo a traer agua de mañana a las 6 de la mañana antes que el sol calentase, o entonces a la noche cuando el sol se había ocultado. Nadie sería loco de ir a mediodía a traer agua al pozo, solamente la mujer, porque era la única hora en que nadie estaría para condenarla, nadie estaría para juzgarla, nadie estaría para mirarla acusadoramente. Lo que ella no sabía es que aquel día, cuando se levantó y fue a traer agua al pozo, sería su última ida al pozo, porque ese día se encontraría con Jesús. Y amigo querido, Jesús es la diferencia entre la locura y la salud mental, entre la desesperación y la esperanza, entre el dolor y la alegría, entre la muerte y la vida, entre el pasado tormentoso y un horizonte maravilloso de futuro. Jesús es la diferencia. Esa mujer ese día llegaría al fin de su jornada dura de búsqueda y búsqueda y búsqueda de un sentido para la vida, porque esa mañana ella encontraría a Jesús sentado cerca del pozo. El texto bíblico dice que Jesús estaba allí sentado, cansado del viaje. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Jesús era Dios. Dios no se cansa ni se fatiga. Él es Dios eterno, todopoderoso. Pero el texto bíblico me dice que se sentó cansado del viaje. Se sentó cansado del viaje, con sed y con hambre. Amigos queridos, el Dios todopoderoso, que no se cansa ni se fatiga, se hizo hombre. No se disfrazó de hombre, no se vistió de hombre. Se hizo hombre de verdad. Se cansó, sus pies sangraron. Tuvo sed, tuvo hambre. ¿Y sabe por qué? Para salvar a un ciudadano ilustre y maravilloso, premio Nobel de paz. Para salvar a un hombre ilustre, útil a la sociedad. Jesús se hizo hombre, se cansó, tuvo sed y hambre. Para salvar a un angelito que no le hace mal a nadie. Querido, se hizo hombre, se cansó, dejó sus palacios celestiales. Vino al mundo para sufrir y finalmente morir como un marginal clavado en una cruz. ¿Para salvar a quién? A los peores seres humanos. A esos hombres que los discípulos no querían darse el trabajo ni siquiera de ir a esa tierra. A una mujer despreciada por todo el mundo. A una mujer que había llegado al fondo del pozo. A alguien que no sabía más qué hacer en su vida. Que cuando miraba para atrás, el tormento de la culpa la martillaba de día y de noche. Una mujer enloquecida, vacía, desesperada, fue para salvar a esa mujer que Jesús lo dejó todo. Entonces, por favor, si en algún momento te asalta el pensamiento de que tu vida no vale, de que tú no eres nada en esta vida, de que tú eres apenas un ser humano perdido en el espacio, arranca ese pensamiento de tu mente. Porque si tú no valieses, Jesús no lo habría dejado todo, no habría venido a este mundo, no se habría cansado, no habría tenido hambre, sed. Tú vales mucho, eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida, con ese carácter que tienes, con la manera de ser que tienes, con el pasado que tienes, eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Él se levantó, lo dejó todo y vino, y si tuviese que levantarse 1,000,000 de veces y venir, lo haría. Porque tú eres la cosa más linda que Él tiene. Es por eso que cada noche te pido que te levantes y vengas. Porque Él se levantó y vino. Y si tuviese que levantarse 1,000,000 de veces, vendría por ti. Porque tú no tendrías una vez en la vida que levantarte e ir a su encuentro. Allí estaba la samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. Amigos queridos, ¿por qué ustedes creen que el Dios creador de todas las fuentes de las aguas le pide a una pobre mujer, dame de beber? Cuando Dios pide alguna cosa, no es porque necesite de nosotros. Cuando Dios te pide algo, es porque tiene una bendición mayor para darte. No es porque necesite algo de ti. Cuando Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón, no es porque mi corazón valga alguna cosa. Este pobre corazón egoísta, lleno de sentimientos extraños, ¿qué puede valer para Dios? ¿Qué puede interesarle tanto mi corazón a Él? Entonces, cuando Él me dice, hijo mío, dame tu corazón, no es porque mi corazón sea así una cosa. Mas cuando Jesús pide algo, es porque tiene algo mejor para dar. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber, es porque Él tenía el agua de la vida eterna para darle, no porque la mujer pudiese darle agua a Él, al dueño de todas las fuentes de las aguas. Pero el hombre no consigue entender esto. Piensa que le hace un favor cuando le da algo a Dios. Jesús le dice, dame de beber. Allí estaba la mujer delante de la única persona en el mundo que sería capaz de transformar su vida. Era solo decir, Señor Jesús, estoy aquí. Pero en ese momento, cuando ella podría aprovechar su grande oportunidad, cuando la búsqueda de su vida podría llegar al fin, en ese momento, ella se descubrió llena de preconceptos. Sus preconceptos se levantaron como una barrera entre Jesús y él, ella, y casi lo echa todo a perder. Tú me dirás, ¿dónde están los preconceptos? Aquí está el primer preconcepto. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, cómo me pides agua? Porque judíos y samaritanos no andan juntos. El maldito preconcepto ya ha hecho mucho mal en este mundo, hermanos queridos. ¿Cómo tú, que eres judío, quieres ayudarme a mí, que soy samaritano? ¿Cómo tú, que eres bautista, quieres ayudarme a mí, que soy presbiteriano? ¿Cómo tú, que eres católico, quieres decirme algo a mí, que soy adventista? ¿Cómo tú, que eres adventista, me vas a hablar a mí, que soy pentecostal? Este maldito preconcepto ya ha creado tanto dolor en el mundo. ¿Cómo tú, que eres sudamericano, puedes decirme algo, que soy europeo? ¿Cómo tú, que eres japonés, puedes enseñarme a mí, que soy norteamericano? Este maldito preconcepto ya ha hecho mucho mal en este mundo. A veces Dios nos da la oportunidad de dar el grande paso de la vida, y cuando podríamos decirle, Señor, te entrego mi vida, no puede ser, porque como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritano, no puede. Y yo doy gracias a Dios porque aquí hay gente que ha quebrado muchos preconceptos para entender que no tiene iglesia, que no tiene religión. Jesús está tocando la puerta de tu corazón y llamándote. Está tocando las cuerdas más íntimas de tu ser y diciéndote, hijo, has corrido la vida toda buscándole un sentido para la vida. Llegaste al fin de la carrera, estoy aquí, entrégame tu corazón, dame de beber, dame tu corazón. Y en ese momento la mujer, no, como tú, que eres judío, me pides a mí, que soy samaritana. ¿Quieren ver otro preconcepto? Cuando Jesús le dice, yo puedo darte agua, agua que no acaba nunca, agua que calma la sed para siempre. La mujer deja que otro preconcepto se levante como una pared entre Jesús y ella, y le dice, ¿cómo tú puedes sacar esa agua? Si el pozo es hondo y tú no tienes en la mano ni una cuerda, ni una soga, ni un balde, ¿cómo puedes sacar el agua si el pozo es hondo? No puedes. Otro preconcepto. Amigos queridos, yo he visto a lo largo de mi vida gente que no sabe literalmente a dónde ir. He visitado prisiones donde hay gente condenada a 150, 200 años, 200 años de prisión. Nunca más verán la libertad. Nunca más serán libres. Están allí, enfermos de sida, muriendo a los pedazos, condenados por la propia vida, y si no muriesen, nunca más verían la luz del sol afuera. Están allí, acabados, no saben más qué hacer, y sienten la voz de Jesús llegando a su vida, pero dicen, ¿cómo Jesús puede me libertar? ¿Cómo Jesús puede curarme? ¿Cómo Jesús puede ayudarme? Pruébeme, Muéstreme que Él puede. Amigo querido, yo no puedo mostrarte. Si tú quieres que yo te explique científicamente cómo el pozo mide 20 metros de profundidad y cómo Jesús no tiene una cuerda en la mano, no tiene un balde en la mano y cómo Él puede sacar el agua y darte de beber el agua que calma la sed para siempre, si tú quieres una explicación científica, lógica, yo no te puedo dar. Yo no entiendo cómo Jesús puede sacar el agua si el pozo es hondo. Pero yo sé que Él ha sacado el agua y le ha dado de beber a mucha gente y ha transformado la vida de esa gente completamente. Yo no sé cómo Jesús puede agarrar un asesino que mató 4 o 5 personas, que en la propia prisión mató a otro compañero de prisión, que los policías lo agarraron y lo echaron a la celda solitaria casi muerto a golpes, y cómo se encuentra con Jesús y Jesús lo transforma y hoy día es un hombre útil a la sociedad. Perseguido y cazado por la policía durante años, hoy día la policía le entrega una medalla porque ayuda a la policía en el trabajo de prevención al crimen. ¿Cómo lo hizo Jesús? Yo no sé. ¿Cómo puede sacar el agua si el pozo es hondo y si Jesús no tiene nada en la mano? Yo no sé. Pero lo que me duele en el corazón a veces es ver en un estadio 30.000 personas y hay miles de ellas allí con el matrimonio deshecho, con los hijos todos fuera, hundidos en las drogas, en la promiscuidad, con la vida perturbada, tomando toneladas de comprimidos para poder dormir, sin saber qué hacer con la vida, sin saber para dónde ir. Y Jesús se manifiesta poderosamente y les extiende los brazos y les dice: hijos, vengan a mí, esta es su grande oportunidad, yo puedo transformar tu vida. Y las personas se quedan en las galerías temblando y diciendo: pero ¿cómo lo puede hacer? No lo entiendo. Un día recibí una carta de un asistente de mi programa de televisión en Brasil diciendo: pastor, yo admiro su capacidad de creer, yo necesito creer pero no puedo, ayúdeme a creer. Hay personas en este mundo que no saben qué hacer, pero no le quieren dar una oportunidad a Jesús. Se preguntan: ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo puede hacer? ¿De dónde lo puede hacer? Yo no sé cómo lo hace. Yo sé que lo hace. Lo ha hecho con muchas personas. Lo puede hacer contigo esta noche. El primer año de mi ministerio, en aquel cerro donde Jorge Roberto se convirtió, la historia que conté anoche. En esa misma serie de conferencias sucedió otro grande milagro de conversión. Yo estaba un día visitando las personas en aquel cerro y un perro comenzó a ladrar atrás de mí. Yo cometí la imprudencia de correr. Cuando un perro ladra, no se corre. Si te quedas parado, el perro se cansa de ladrar y se va. Eso funciona en todas las circunstancias de la vida, no solamente con los perros. Cuando eres atacado alguna vez, quédate tranquilo. Las personas se cansan de atacarte y se van. Eso funciona en toda la vida. No te desesperes cuando las circunstancias son adversas. Quédate tranquilo. Espera en Dios y confía. Un día las circunstancias adversas se cansan y se van. Pero yo corrí. Y el perro corrió atrás de mí. Y de repente ya no era un perro, ya eran 2, 3, 4. Era un bando de perros atrás de mí. Y no sabía dónde entrar. Llegué al fin del camino, había una puerta de calamina, empujé la puerta, cerré y respiré tranquilo. Bueno, los perros, estoy salvo de los perros. Pero cuando vi a dónde había entrado, hubiera preferido que los perros me agarrasen afuera. Porque era un ambiente sórdido aquel. No había ventanas. En el cuarto había una mesa grande, había ceniza de cigarro, un monte de ceniza de cigarro, hojas de coca, la gente pobre de mi país mastiga mucha hoja de coca, garrafas de licor, de aguardiente por todo el suelo, era suelo de tierra, no había cemento, no había nada, y las mujeres borrachas en torno de la mesa, iluminado por velas. Era un cuadro espeluznante y un olor fétido, nauseabundo. Y yo quise salir, pero las mujeres me acercaron. Le dije: mire, me disculpen, es que los perros me estaban siguiendo, pero yo ya me estoy yendo. Y ellas no me dejaban salir. Y tuve que ser malcriado. Empujé a una mujer, empujé a la otra. Y no me importaron más los perros, salí. Los perros ya no estaban. Me fui tranquilo. Y pensé, ese incidente acabó, pero no acabó. Unos días después en la calle me sorprendió una mujer. Me dice, ¿se acuerda de mí? Le dije, no. Y ella me dice, usted entró el otro día a mi casa seguido por los perros. Ah, le dije, sí, me acuerdo, discúlpeme. Estaba escapándome los perros. Ella dice, no. Yo creo que usted tiene que disculparnos a nosotros, porque fuimos malcriadas con usted. Le dije, todo bien, no hay problema. Yo ya me olvidé. Yo soy un pastor de la iglesia adventista. Estoy predicando todas las noches aquí en el Salón del Cerro. ¿Por qué no vas esta noche? Lleva a tus amigas. Yo pensé que ella no iría, pero esa noche, cuando yo estaba predicando, ella entró borracha, se sentó allá, y mientras yo predicaba, ella durmió. Cuando terminó, ella salió. La noche siguiente estaba sentada en la misma silla, mientras yo predicaba, ella dormía. Todas las noches aparecía y se sentaba allí, mientras yo predicaba, ella dormía. Y yo me preguntaba, ¿por qué será que esa mujer viene? Ella no entiende nada, ella solo duerme, ella solo viene a dormir, siempre borracha. Pero ella no hacía escándalo, se sentaba, quedaba quietecita y yo no la interrumpía. Un día, terminando la predicación, me buscó atrás. Estaba borracha. Y llorando dice, pastor, usted puede pensar que porque yo estoy borracha, porque yo duermo, yo no le entiendo. Pero yo le entiendo todo. Lo peor es que yo le entiendo todo. Y pastor, yo sé que Jesús me está llamando. Yo sé que Jesús quiere transformar mi vida. Pero yo no quiero que Jesús transforme mi vida. Porque si Jesús transforma mi vida, yo me muero. Le dije, señora, nadie se muere porque Jesús le cambia la vida. Y ella dice, no, pastor, usted no entiende mi problema. Si Jesús me convierte, si Jesús me transforma, yo voy a tener que parar de beber. Y si yo paro de beber, yo me muero. ¿Pero por qué se va a morir? Nadie se muere porque para de beber. Las personas se mueren porque beben, no porque paran de beber. Y ella me contó su historia. Dice, pastor, yo tenía una familia, mi esposo, mis hijos. Mi esposo no era un hombre rico, pero era un hombre que nunca dejó faltar pan en la casa, un hombre honesto, trabajador. Solo que un día yo aprendí a beber. Quedé completamente viciada en la bebida. Mi marido llegaba a mediodía, me encontraba durmiendo, borracha, los hijos de hambre, la casa un desorden. Y un día mi marido hizo algo que nunca hizo, me golpeó. Y después dice, mira, tú me obligas a hacer eso. Pero yo no paraba de beber. Entonces un día él me dijo, mira, ¿por qué no te vas de la casa? Vas a arruinar la vida de esos niños que te ven beber todos los días. ¿Por qué no te vas? Y ella dice, pastor, animales no dejan a sus hijos. Pero yo cerré a mis hijitos un día con candado, al menorcito de 2 años, y me vine aquí a este cerro para vivir aquí. Abandoné mi familia. Solo que para poder vivir, yo me entregué a esa vida de promiscuidad que usted vio. Cuando yo estoy lúcida, me acuerdo de mi familia y me desespero y lloro y tengo ganas de morir. Entonces, para olvidarme del problema, bebo. Aquí está el asunto de la bebida. Todos beben porque quieren olvidarse de algo, porque quieren tener un poco de valor para algo, porque quieren calmar los nervios. Alguna cosa se busca atrás de la bebida. Yo bebo para olvidarme. Pero cuando pasa el efecto de la bebida, me acuerdo de mi esposo, de mis hijos, y me desespero. Entonces bebo más. Y ella dice, pastor, he llegado a un punto en que yo no estoy más lúcida, siempre, permanentemente borracha. Y usted puede pensar que porque estoy borracha yo no entiendo nada, pero yo entiendo que Dios me está llamando, que Jesús me dice, hija, ven. Solo que yo no puedo, yo no quiero que Jesús me convierta. Pero hermanos queridos, yo les dije anoche, Cuando el ser humano va a Jesús llevándole su vida como está, no importa quién eres, no importa cómo hayas vivido, no importa las dificultades de tu vida, los preconceptos, las dudas, los temores, cuando tú vas a Jesús, Él se encarga de sacar todo lo que dificulta tu vida. Él se encarga de aplanar el camino, Él se encarga de colocar paz en tu corazón y Él se encarga de darte fuerzas para vencer. Y fue así que Jesús libertó a esta mujer completamente de la bebida. Conseguimos trabajo para ella en la casa de una familia. Pero entonces, hermanos queridos, yo les dije anoche, cuando el ser humano va a Jesús llevándole su vida como está, no importa quién eres, no importa cómo hayas vivido, no importa las dificultades de tu vida, los preconceptos, las dudas, los temores, cuando tú vas a Jesús, Él se encarga de sacar todo lo que dificulta tu vida. Él se encarga de aplanar el camino, Él se encarga de colocar paz en tu corazón y Él se encarga de darte fuerzas para vencer. Y fue así que Jesús libertó a esta mujer completamente de la bebida. Conseguimos trabajo para ella en la casa de una familia. Pero entonces comenzó la grande lucha de esta mujer. Vivía permanentemente llorando, porque ahora lúcida comprendía claramente lo que había hecho con su familia. Yo le dije, dame la dirección de tu marido. Y fui a buscarlo. Un hombre bueno aquel. Se levantaba de mañana, preparaba la comida para sus hijitos chicos. El mayor tenía 12 años. Y se iba a trabajar y volvía a la noche. A mediodía el mayorcito calentaba la comida para los pequeños. Y él volvía a la noche, arreglaba la casa, lavaba la ropa, preparaba todo. Y vivía así. Después de varias veces visitarlo, una vez le dije, mira, yo vengo en nombre de tu esposa. Aquel hombre reaccionó feo. Me dice, yo no tengo esposa. Esa mujer no vale nada. Esa mujer no es nada. Le dije, mira, tú tienes miedo de verla, porque tú la amas. Y él dio un grito y dice, ¿cómo puedo amar a una mujer así? Le dije, entonces, ¿por qué no tienes coraje de verla? Vela, ¿por qué tienes miedo de verla? Fue así que marcamos el día del encuentro. Allí estaba el hombre cuando yo entré con la mujer, el hombre y los hijos en vuelta de él. Esta mujer no me dio tiempo para hablar. No me dio tiempo a decir nada. Cayó a los pies del hombre, comenzó a besar los pies del esposo y de los niños. Y llorando decía, por favor, yo no merezco perdón. Yo arruiné la vida de ustedes. Yo arruiné todo. No merezco perdón. Yo quiero que me dejen ir con ustedes, no como esposa, no como madre. Denme un rinconcito en la casa para dormir. Yo no quiero respeto, yo no quiero amor, yo no quiero consideración. Yo solo quiero que me dejen servirles. Dejen hacer lo que yo no hice por ustedes. Aquel hombre miró a su mujer y le dice, estás borracha, continúas borracha. Y ella, sin poder levantar el rostro, le dice, no, yo no estoy borracha, yo estoy sana. Y él le dice, si estuvieses sana no hablarías las cosas que estás hablando, estás borracha. Y ella llorando le dice, no, pregúntale al pastor. Él sabe que hace meses Jesús sacó la bebida de mi vida, yo no bebo más. Por favor, cree en mí, no bebo más. Él la levantó y le dice, ¿no estás borracha? Y ella le dice, no, yo me encontré con Jesús. Jesús cambió mi vida, sacó la bebida, yo no bebo más. El hombre la miró bien de cerca y dice, cuando el pastor me dijo que tú no bebías, yo no creí. Pero es verdad, tú no estás borracha. Y ella llorando dice, si tú conocieses a Jesús, sabrías lo que es capaz de hacer. Y ese hombre dice una de las cosas más bonitas que ya escuché en la vida. Si Jesús fue capaz de sacarte la bebida a ti, yo quiero saber quién es ese Jesús. Yo pensé que había llegado el momento de retirarme y me retiré. Cuando diciembre llegó, tuve la alegría de llevar al tanque del bautismo ese hombre, esa mujer, y el hijo mayor de 12 años, y el pastor los bautizó. Y tal vez yo no contaría esta historia si no fuese porque después organicé un paseo al campo con todos los nuevos amigos que habían aceptado a Jesús en esas conferencias. Era de tarde, yo estaba en la orilla del río solo, cuando sentí que alguien estaba andando atrás de mí. Me di la vuelta, era esa mujer. Tenía un helado en la mano, un helado que se estaba derritiendo ya. Me dice: pastor, yo lo busqué por todo lado, yo le compré este helado para usted. Me levanté, le dije gracias. Y ella me dijo: mire, pastor, hace un momentito yo estaba allí sentada debajo del árbol, viendo a mi esposo y a mis hijos jugando pelota. Y ahí la voz se le quebró y los ojos se le llenaron de lágrimas. Y dice: pastor, parece un sueño. Mi esposo y mis hijos jugando pelota, pastor. Yo no tenía nada en la vida. Yo lo había perdido todo. Yo no era nada, yo no era nadie. Yo no tenía dignidad, yo no tenía respeto, yo no era nada. Y Jesús me encontró, me perdonó, me amó. Me devolvió el marido, me devolvió los hijos, me devolvió la dignidad, el respeto. Ah, pastor, yo tuve ganas de gritar, de decir gloria a Dios, aleluya, por todo lo que hizo por mí. Entonces me acordé de usted. Pastor, yo tal vez nunca podré darle un regalo, un presente, pero yo le compré este helado. Tome, pastor. Muchas gracias. Gracias porque un día Dios mandó los perros atrás de usted para encontrarme y sacarme de donde yo estaba. Y la mujer desapareció. Yo me quedé con aquel helado en las manos. Yo ya tomé muchos helados en la vida, de vainilla, de fresa, de chocolate. ¿Alguna vez tú has tomado un helado con sabor de gratitud? ¿Tú sabes cuál es el sabor de un helado de gratitud? No es frío, quema la garganta, duele aquí dentro. Hoy día yo miro para atrás y pienso, ¿dónde estaría esa pobre mujer? ¿Qué sería de esa pobre mujer si los perros no hubiesen corrido atrás de mí? Si yo no hubiese empujado aquella puerta de calamina, ¿qué sería de la vida de esa mujer? Pero amigos, Jesús dejó Judea y se fue para Galilea. Y era necesario que pasase por aquel cerro. Y era necesario que entrase en aquella casa. Y era necesario que hubiesen perros que empujasen un misionero para entrar en aquella cueva. Porque había una mujer desesperada que no sabía qué hacer con su vida. Y Jesús la amaba. Y Jesús no permitiría que muriese y que nadie en este mundo la recordase. Jesús sabía que tenía que volver para su casa, para su esposo, para sus hijos. Y Jesús sabía que la historia de esa mujer sería contada en todo el mundo. Y que la historia de esa mujer sería un instrumento que Dios podía utilizar para tocar tu vida. Voy a pedirle a Angelita que venga a cantar. Y yo voy a responder una pregunta que hay en tu corazón esta noche. Pastor, ¿por qué usted no termina su sermón tranquilo? ¿Por qué usted pide que tengamos que levantarnos e ir adelante? ¿Por qué? Por un simple motivo. El propósito de un mensaje, el propósito de la predicación bíblica, no es exponer el mensaje, no es exponer la verdad. El propósito del mensaje es persuadir a las personas a aceptar la salvación. Si yo viniese y te expusiese la salvación, yo estaría traicionándome en mi ministerio.
Yo no soy un expositor del mensaje de la salvación. Cuando acepté ser su ministro, acepté para hacer lo que Jesús haría en este momento. Porque si Jesús estuviese aquí, te diría, dame de beber. Y tú tendrías que o correr de él, o correr a él, o decirle cómo tú, siendo judío, me llamas, o decirle cómo puedes ayudarme si no tienes un balde en la mano. Entonces yo no puedo simplemente venir y decirte, en ese pozo hay agua. Yo tengo que decirte, esa agua puede ser tuya ahora. Es por eso que tienes que levantarte y venir. Tienes que comprometerte con la verdad. Tienes que decidir, tienes que salir, tienes que correr a sus brazos. Tienes que levantarte y ir. Y Jesús dijo, si tú no me confiesas delante de los hombres, yo no confesaré tu nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es tu Salvador. Tienes que levantarte y venir. Pero no le voy a pedir a los miembros de iglesia que se levanten y vengan. Las personas que se han levantado las otras noches tampoco necesitan levantarse y venir. Pero hay personas que las otras noches han estado sufriendo en su corazón. La mano les ha sudado, el pie les parecía de plomo. No han podido levantarse, no han podido venir. Pero aunque esta noche venga solamente una persona, yo tendré que llamar nuevamente a las personas y decirte, si tú no has tomado tu decisión durante la semana, mientras Angelita canta, levántate y ven y entrégale tu corazón a Jesús y dile que quieres seguirlo, que quieres conocer más su palabra y quieres prepararte para un día pasar por la experiencia de esa mujer, por el tanque del bautismo, uniéndote al pueblo de Dios en esta tierra. Yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Elenita va a cantar y mientras ella canta, piensa en la decisión que tú puedes tomar.
Tan solo tú y yo, Señor, ante esta grande multitud. Yo tu mirada quiero
estoy seguro. El Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Tú sientes su voz llamándote. Yo quisiera preguntar, ¿será que tenemos por lo menos una persona que se va a levantar y va a venir esta noche? Jesús fue a Samaria solamente por una persona. Y qué alegría tuvo Jesús aquel día cuando esa mujer le dice, Señor, estoy aquí trayéndote mi pasado, mi presente, mi futuro, estoy aquí. Esta noche Jesús vino y aquí está la respuesta de este joven. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Quédate aquí conmigo un poquito. Angelita, ¿quieres cantar nuevamente? ¿Hay alguien más que quiere unirse a este joven? ¿Sientes la voz de Dios llamando, tocando tu corazón? ¿Quieres levantarte? Yo no sé quién eres, vuelvo a repetir, yo no te conozco. Yo no. Si yo supiese, tal vez estaría a tu lado y te ayudaría a decidirte, pero no sé quién eres. De repente eres alguien que ya fue miembro de esta iglesia y ya está afuera, está lejos, sufriendo. ¿Por qué no vuelves a Jesús esta noche? ¿Por qué no renuevas tu pacto de amor con Jesús? ¿Por qué no le dices, Jesús, estoy aquí, de vuelta? Tal vez eres un joven que ha nacido en la iglesia, pero nunca tomó su decisión de unirse a Jesús. Definitivamente, a través de la salvación. Y esta es tu oportunidad. ¿Dejarás que los preconceptos se levanten entre ti, Jesús? ¿Dejarás que tus miedos venzan, que tus temores vengan? ¿Dejarás que las dudas te mantengan allí, sentado, temblando en tu corazón? Esta es tu grande oportunidad. Yo voy a hacer la última oración, pero no quiero orar dejándote sufriendo allí. ¿Qué es lo que está faltando para que tomes tu decisión? Recuérdate, todo lo que Jesús puede hacer es tocar la puerta de tu corazón, obligarte a venir. Él no puede hacerlo. Vas a ser tú que vas a levantarse, pero en el momento que tú te levantes, cuando sientas que no tengas fuerza, los ángeles de Dios correrán y te traerán. Pero la decisión tiene que ser tuya. El corazón se abre de adentro. Jesús no puede ir derrumbando la puerta y entrando por la fuerza. Si mientras estoy haciendo la última oración, tú sientes que debes levantarte, donde estés, levántate y ven. No te quedes sufriendo allí. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la decisión de este joven que se levantó y vino aquí. Un día tú también te levantaste y viniste. Entonces en este momento puede suceder el gran encuentro entre ti y este joven. Puedes entrar en su vida y transformar completamente su vida y colocar en su corazón la paz del perdón y la maravilla de la transformación. Llévalo con tu paz. Condúcelo siempre por tus caminos. Susténtalo, bendícelo en todo. En nombre de Jesucristo. Amén.